¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, hola, bienvenidos a otro podcast de Forbes de Ecuador. Hoy tengo el gusto de estar con el doctor en dirección de empresas, José Abel de Fina. Él es máster en administración de negocios de la Universidad de Harvard en Boston y también es doctor por el IES en Barcelona, profesor de estrategia patrimonial del IDE Business School y también nos va a ayudar con un tema súper importante, ¿no? ¿Cómo sembrar y cosechar riqueza para las actuales y futuras generaciones? Bienvenido, Abel.
Querida Daniela, normalmente lo que sucede es lo que le llamo una paradoja, que es la misma audacia que permitió crear un imperio, que permitió a ese fundador crear ese imperio y generar un altísimo patrimonio, es lo que produce que se inicie el proceso de destrucción de ese imperio. Es por falta de una prudencia estructural, me refiero a que tenemos que pensar en que una vez que está creado ese imperio, es importante que haya unas reglas del juego. Un gobierno que permita tomar decisiones, que permita a los miembros de la familia, a los sucesores, saber cómo es que uno se involucra con ese patrimonio familiar. Y entonces hay que pensar en este patrimonio gobernado, que es lo que se llama el family office. Hay que pensar como en un negocio, y esos son los family offices. Es el negocio de hacer que el patrimonio perdure en el tiempo. Y para lograr eso, es importante que haya, pues, en esa estructura del family office un CEO, que es un gerente general, digamos, que es quien mantiene esa visión de negocio para el patrimonio. Es importante que haya lo que se llama un chief investment officer, que es un oficial de inversión, que es el que ayuda a definir en qué debe invertirse ese patrimonio. Y es importante que haya también un CFO, que es un CFO o un gerente financiero, que es el que permite hacer ese match, ese encuentro entre generar esa búsqueda de ingresos estables y también, pues, que esos ingresos correspondan con los gastos, con las necesidades, con las demandas que tienen los miembros de la familia.
Ahora, hablando un poco, esa es una estructura principal, ¿no? Lo que debería tener, sobre todo en cargos. Hablamos también de otro tipo de estructura, que son tres, ¿no? El tema de la ecuación de valor también. Y ahí usted menciona también el tema de familia, la empresa y la riqueza. ¿A qué se refiere?
Es correcto. Y aquí el tema es que hay tres estructuras que hay que relacionar. El uno es efectivamente la familia, a la cual se pertenece el fundador, a la cual se pertenecen los herederos, a la cual se pertenece la sucesión. Está la empresa, que es la que ha permitido, esa empresa familiar que ha permitido generar esa riqueza, y está el patrimonio familiar, y hay que separarlos, ¿no? Normalmente se trabaja en lo que se llama un protocolo familiar, y ese protocolo familiar lo que busca es que precisamente defina las reglas o de cómo se involucran los miembros de la familia o cómo se relacionan los miembros de la familia con la empresa. Pero también hay que tomar en cuenta que no solo se trata de que los miembros de la familia se conviertan en unos custodios pasivos de ese patrimonio familiar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se involucren. ¿Y cómo se involucran? Porque si se involucran desordenadamente, entonces, pues, es posible que hagan más daño que lo que puedan hacer bien. Tampoco se trata de aislar, de separar a los miembros de la familia de esa gestión del patrimonio. Entonces, en la visión tradicional, los miembros de la familia pasan a ser lo que se llama unos custodios pasivos. ¿Qué quiere decir unos custodios pasivos? Pues involucran lo menos posible, tienen una labor, digamos, de control, de seguimiento, no participan en la toma de decisiones y su relación en el tiempo se va cada vez disminuyendo. Y hay que hacer el cambio. Nosotros postulamos que hay que hacer ese cambio hacia que no solamente se busca salvar el patrimonio familiar o cuidar el patrimonio familiar, no solamente se busca que perdure la empresa en el tiempo, sino que también se busca que esa familia, ese núcleo familiar, esos valores que hicieron posible la creación de riqueza, también se perduren en el tiempo y que entonces el patrimonio familiar no solamente busque preservar el capital financiero, sino también busque capital, preservar el capital humano y el capital social.
Antes de hablar de estos tres capitales que usted menciona, ¿quiénes son los miembros de la familia que deberían hacerse cargo? ¿Y quiénes son los pasivos también, no? Depende del número de integrantes de la familia, ¿quiénes deberían estar al frente? ¿Quiénes no toman decisiones?
Para eso, para lograr eso, entonces hay que definirlo, hay que dar la oportunidad para que exista ese aprendizaje, esa oportunidad de aprendizaje de los miembros de la familia. Y entonces, para lograrlo, lo que se hace es separar los patrimonios, es decir, separar el patrimonio, crear un patrimonio que es el que genera estabilidad, que es el patrimonio ancla, el que genera una renta constante,
ingresos,
continua,
claro.
Que permite sostener un nivel de vida, ¿verdad? Y existe otro patrimonio, que es el patrimonio que toma riesgos. Ese patrimonio que toma riesgos también es el patrimonio que invita a los miembros de la familia a involucrarse, no como herederos, no como pasivos, ¿verdad? Porque eso genera pereza, eso genera pérdida de involucramiento, eso genera confusión incluso y disputas, sino que también les dé la oportunidad de involucrarse como emprendedores. Son ellos que van y se presentan como constructores ante ese patrimonio de toma de riesgo, teniendo en cuenta que hay que tener ese patrimonio seguro, ¿verdad?
Claro.
De la que genera una renta fija, pero hay ese patrimonio que es una pequeña parte que permite entonces que todos se puedan involucrar como potenciales emprendedores. Y entonces, mire, hoy por hoy que existe tanto avance tecnológico, el cambio es tan acelerado, ¿verdad? ¿Por qué aislar a los miembros de la familia cuando ellos desde su propio, desde sus propias visiones, desde sus propias iniciativas, desde sus propias pasiones, es posible que puedan aportar quizás un nuevo negocio
con las nuevas
que
claro.
sea el nuevo motor del crecimiento de ese patrimonio familiar y que todos se beneficien con ese desarrollo?
Ahora, usted hablaba a los tres capitales, ¿no? Indica que no solo se trata obviamente de proteger el dinero, sino también proteger estos tres capitales. ¿Cuáles son y cómo se utiliza esta estrategia de activos?
Bueno, a ver, estamos hablando del capital en dinero, pero estamos hablando también del capital, lo que hablábamos del capital familiar, estábamos hablando del capital social, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, algún miembro de la familia anda a la libre, ¿verdad? Eso posiblemente va erosionando, a pesar de que la empresa familiar vaya bien, y quizás producto de ese aislamiento, va ocasionando que esos miembros de la familia se conviertan en ovejas negras, que se conviertan en miembros problemas de la familia. Y entonces, pues, preservar el capital social es darles la oportunidad para que permanezcan involucrados, para que se llenen de los valores de la familia, de aquellos valores que la familia desarrolla en el tiempo, pero también los valores del fundador. Y entonces, pues, quizás el que más riesgo a corto plazo tiene es el capital financiero, y es por eso que se pone tanto acento en esto y se descuida este tema de el capital familiar y el capital social.
Ahora, usted hablaba también de un blindaje, ¿no? Del blindaje de ese patrimonio, de ese dinero. ¿Cómo blindamos del capital sin que obviamente se toque este patrimonio general que tiene la familia?
Bueno, el blindaje se construye con ese patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque lo que hay que generar, si uno tiene una empresa familiar que tiene que tomar riesgos, que está, por ejemplo, aquí en el Ecuador, y tiene, pues, obviamente los riesgos propios del país y tiene también los riesgos propios del negocio, y además con el cambio tecnológico, pues, obviamente están sujetos a estos riesgos tecnológicos. Entonces, pues, claro, tiene sus idas y venidas, ¿verdad?, esa empresa, y luego hay una parte del patrimonio que necesita, entonces, buscar lo que se llaman las inversiones ancla. ¿Cuáles son las inversiones ancla? Son las que permiten generar ese blindaje, son las que permiten que cuando la empresa familiar que está produciendo ingresos, pero a veces no lo logra hacer porque la situación económica del país no lo permite, ¿verdad? O la situación con los clientes no lo permite. Entonces, ese patrimonio ancla o esa inversión ancla, esos activos ancla, sirven de blindaje. Y la característica que tienen que tener es que estén lo menos correlacionados. ¿A qué me refiero correlacionado? Que cuando lo ideal sería que cuando el negocio sube, ellos generan un rendimiento aceptable, pero cuando el negocio baje, son ellos los que permiten sostener, son estos activos anclas, estos activos de blindaje, los que permiten sostener los ingresos de la familia. Entonces, pongamos, por ejemplo, ¿qué puede ser un ejemplo de un activo ancla, por ejemplo. Puede ser una inversión inmobiliaria, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el grupo Novis en, estudiar o promover estos productos de inversión que ellos tienen. Y, por ejemplo, ellos tienen la tradición de las inversiones inmobiliarias. Eso puede generar una renta de alrededor del 14% anual, ¿verdad? Si el flujo de ese rendimiento, de ese activo ancla o de esa inversión ancla, genera por ese 14%, el 7% se utiliza para los flujos de gastos, pero el otro 7% es lo que permite que se incremente y que crezca el patrimonio. El rol del Chief Financial Officer, el rol del gerente financiero, es precisamente lograr manejar las expectativas de los miembros de la familia para que alcance con ese 7% de rendimiento. Y la principal tarea de ese Chief Financial Officer es nunca deshacerse de los activos, es siempre preservar los activos, porque a veces sucede pues que por los gastos, por las demandas que
vendo
puede tener
esto,
la empresa,
necesito.
Comienzan a vender activos, claro. O comienzan a hacer las inversiones
y es lo que les
en los
resguarda
activos
un
no
poco
adecuados
después.
y es lo que poco a poco va mermando el capital. Nunca hay que vender los activos ancla.
Ahora, usted hablaba de estos activos ancla, inversión inmobiliaria, ¿qué otras cosas puede hacer una empresa para tener ese respaldo?
Bueno,
¿en qué nomás invierten?
Por ejemplo, nosotros podemos hablar de que puede usted armar un portafolio de inversión que tenga el objetivo de preservar la riqueza, pero que además genere una renta adecuada. Puede tener activos locales, por ejemplo, estas inversiones inmobiliarias, que en el caso de Novis le dan la ventaja de que no tiene usted que encargarse usted mismo de la administración del proyecto inmobiliario o no tiene usted que usted mismo que encargarse de la curva de aprendizaje que puede haber. Entonces, pero también, por ejemplo, siguiendo con el mismo caso de Novis, ellos tienen este fideicomiso agroexportador. Ese fideicomiso agroexportador que está dedicado a la producción de arándanos, ¿verdad? Eso es un producto de exportación. No depende de los vaivenes de la economía ecuatoriana, sino que depende de la demanda que hay en el exterior por ese producto. Y entonces resulta un activo atractivo de resguardo en el cual complementa lo que puede ser que tenga usted en inversiones inmobiliarias o complementa lo que puede ser en el caso de una familia, por ejemplo, que tenga una empresa comercial, ¿verdad? Tener un activo que no dependa de cómo va la economía del Ecuador, sino que dependa de cómo va la demanda internacional de arándanos, por dar un ejemplo. Entonces, resulta que comienza a crear ese blindaje del que estamos hablando.
Ahora, justamente hablando sobre los activos, si estos activos de renta proveen esa seguridad para la empresa, ¿no? ¿Cómo liberamos el capital humano y social de las siguientes generaciones para que se conviertan ellos en constructores?
Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que separar el patrimonio en tres partes. Uno, la empresa familiar. Hay casos en los cuales las familias ya han vendido la empresa familiar y se quedan con un patrimonio familiar producto de esa venta, ¿verdad? El segundo es un portafolio de inversiones anclas con un rendimiento estable, con una protección contra vaivenes internos que puede haber en la economía del Ecuador. Ahí también vienen activos, inversiones en el exterior. Y el objetivo de ese patrimonio aparte, que puede ser en un fideicomiso, lo que tiene, o en una holding, lo que tiene como objetivo es precisamente generar una renta continua, que es la renta de la que hablábamos, la renta estable para todos los miembros, aquellos que están involucrados en el negocio y aquellos que no están involucrados en el negocio, aquellos que son emprendedores, aquellos que no son emprendedores, aquellos que quieren ser artistas y aquellos que quieren ser empresarios. Hay para todos. Y en cambio, el tercer patrimonio que hay que crear es el patrimonio que tiene que ver con ese fondo de inversión de riesgo. Es un fondo de inversión de riesgo que puede ser el 5% del patrimonio, el 10% del patrimonio, y ahí es donde se invita a los miembros de las familias que quieren ser emprendedores, incluso aquellos emprendedores sociales, ¿verdad?, a que participen en presentar propuestas a este órgano de gobierno, que puede ser el Consejo de Familia o el órgano de gobierno que puede estar formado también por asesores independientes, pero es presentar el pitch, presentar la propuesta de cuál es su idea de negocio y obtener el financiamiento, ¿verdad? No se trata de que los miembros de la familia reciban una renta y anden buscando qué hacer por fuera. Necesitamos las familias, necesitan estas familias, que ese capital humano, que ese talento que hay en las familias, que esos valores no se pierdan y se queden casas adentro, ayudando a hacer más grande la riqueza y el patrimonio familiar.
Ahora, para cerrar, profesor, ¿cuál es su llamado final a los líderes delegados?
Bueno, mi llamado final es que no piensen en simplemente en el manejo del patrimonio familiar como un tema de retorno sobre la inversión, que no piensen solamente en el manejo del patrimonio familiar como un tema de un protocolo que lo que haces es reemplazar a los miembros de la familia con gerentes o directores profesionales y aíslas a los miembros de la familia, sino que tiene que servir ese patrimonio familiar, no es solamente un tema de dinero, no es un problema de dinero. Es decir, no piense solamente en el dinero, piense también que su legado no es solamente la plata, sino que su legado también es la educación que deja a sus hijos, uh-huh. es la educación que deja a los herederos, es las oportunidades que con ese patrimonio familiar puede generar a los herederos para que esa herencia que tienen del fundador, esa audacia, también se maneje con prudencia y todos puedan participar y todos puedan colaborar. Que se conviertan los herederos no en custodios pasivos del patrimonio, ¿verdad? No en rentistas perezosos, sino que se conviertan en verdaderos constructores del futuro.
Muchísimas gracias, Abel. Bienvenido siempre a Forbes.
Encantado, Daniela. Muy amable.
Chau, chau.